Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien nos habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Muy bien, saludo a usted y a todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Gracias como siempre por los mensajes que dejan a través de las diferentes plataformas de Martí Noticias.
Sí, señora. Cuando hablamos de plataforma, hablamos de Facebook, hablamos de YouTube. Muchísimas gracias a esas personas que interrelacionan entre ellos y nos dejan mensajes. Y sobre todo, las gracias dobles y triples a la cantidad de radiotelevidentes que tenemos dentro de Cuba. A pesar de los apagones, a pesar de todo, la gente entra a Facebook, entra a YouTube a distintas horas y nos están viendo y reportan la teleaudiencia, así que de verdad se los digo, además del agradecimiento a los oyentes de radio, muchísimas gracias a los que nos ven a través de redes sociales. ¿Qué tenemos para hoy, amigo mío?
Noticia titular importante, sobre todo para los cubanos. Jueza bloquea revocación de parol humanitario para 500,000 de migrantes, incluido, como digo, cubanos.
Vamos a tener la presencia de un abogado experto en asuntos de inmigración en la primera parte del programa para que nos explique exactamente, en definitiva, qué significa. ¿Esto es permanente? Yo creo que, como yo digo popularmente, revivieron el parol, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué posibilidades hay? Yo creo que esas son preguntas para el abogado de inmigración, que va a ser sumamente interesante esperar su respuesta.
El próximo tema será la zafra azucarera cubana continúa su bajo rendimiento.
Esto a partir de unas declaraciones que hizo el director de Azcuba de Cienfuegos, Ricardo Placeres. Este hombre habló y, bueno, pues nada positivo lo que dijo, la verdad.
Y después, la oscuridad no da tregua. Cuba registra apagones, apagones y apagones.
Sigue siendo lo mismo. Yo no tengo más comentario para los apagones en Cuba. Bueno, pues nada, tenemos ya a Miriam Leiva, periodista independiente, autora del blog Reconciliación Cubana. Está en La Habana, una de las tertulianas de este programa Las Noticias Como Son. Y de manera extraordinaria y como invitado especial, se nos une vía Zoom desde su oficina el abogado de inmigración Willie Allen. Así que con ellos dos comenzamos ya la tertulia. Miriam Leiva, saludos.
¿Qué tal, Miriam?
¿Cómo estás? Bueno, un saludo y sobre todo para nuestro invitado que esperamos que nos dé claridad.
Que nos dé luz, que nos dé luz. Abogado Willie Allen,
le
un placer.
Le puede dar claridad, pero electricidad no.
Un placer que estés con nosotros, abogado Willie Allen, bienvenido.
¿Qué tal, Willie?
Un placer compartir con ustedes, especialmente con Miriam desde La Habana. Y José Luis, desde ahora te doy las gracias, porque tengo entendido que el sábado tú vas a pagar un desayuno exquisito para el gran príncipe Almori y para mí en Sergio.
Sí.
Muchas gracias, Amado. Una tercera invitación, bueno, que estamos esperando.
Si el que pague es Almora, yo voy.
Lleguen temprano.
Yo no sé quién va a pagar. Yo sé quién no va a pagar, soy yo. Pero yo José Luis o Almora, los dos pueden pagar por ti y por mí. Que
lleguen temprano.
Bueno, cuando Willie Allen habla de Almora, es José Alfonso Almora, un colega. Trabajó durante mucho tiempo aquí en Miami, ahora vive en España, pero viene de visita y tiene también su canal de YouTube y está trabajando en una estación de radio desde España para Miami.
Dicho y se arman también unas tertulias parecidas a esta, pero un buen desayuno también.
Un buen desayuno también. Bueno, vamos a comenzar.
Una jueza federal impidió el lunes la terminación del estatus de libertad condicional bajo el programa de parol humanitario, que supondría un riesgo de deportación inmediata a más de 500,000 de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ingresaron a Estados Unidos durante la administración del expresidente Joe Biden. La decisión de la jueza de distrito Indira Talwani impedirá que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revoque la libertad condicional de más de 500,000 personas inmigrantes como parte de un plan de la administración Trump para finalizar el programa humanitario el 24 de abril. Así detalló, por ejemplo, el Miami Herald. Yo creo que vamos a pasar al abogado, ¿no?
Vamos a pasar al abogado. ¿Qué significa esto? Son personas, vamos a poner un contexto bien breve. Son personas que entraron legalmente a través de un programa de la administración anterior, de una manera ordenada, legal, segura, aquí a los Estados Unidos. Ahora se adujo que habían existido irregularidades en muchas reclamaciones, etcétera. Y lo que hace la administración actual es revocarlo. Ahora fueron una jueza y la jueza, pues más o menos argumentando esto que acabo de decir, dice que no, que el parol fue algo legal que no debe quitarse.
Claro, Willy, esto comenzó en marzo cuando el Departamento de Seguridad Nacional revocó la libertad condicional para todas estas personas. Te escuchamos. A partir de este momento, ¿qué está pasando?
No, por parte. Mira, hay un par de cosas que me molestan en el programa. Bueno, primero, la revocación fue revocada. Lo más importante es que esta jueza ha dicho, número uno, el parol humanitario, los que lo tienen, lo van a tener hasta su final, que es en el 2026. Vamos a recordar que el parol humanitario siempre fue por 2 años. Y termina, los últimos que entraron en el 2024, se le acaba ahora en noviembre, diciembre del 2026, que entraron pocas personas. Número dos, más de 126 mil cubanos entraron, de los cuales casi 100 mil ya llevan más de un año en los Estados Unidos, y ya aplicaron para su residencia bajo el ajuste cubano. Segundo, quedan como 20.000, 24.000 cubanos que el año se vence ahora entre abril y noviembre. Después de noviembre, en realidad después de octubre, no entró ningún cubano. Así que en este momento, los próximos meses, son pocos los cubanos que quedan que no han solicitado todavía su ajuste cubano. Número tres, algo que se ha publicado y ha dicho varias veces, que hubo irregularidades, hubo fraudes, hubo personas que eran criminales. Puede haber algunas personas que fueron criminales, pero el fraude lo descubrió la administración anterior en junio del año pasado, que pusieron el programa en pausa por 30 días mientras lo revisaban. El mismo gobierno anterior dijo que 100.000 personas se le negó la entrada a los Estados Unidos con este programa, lo que nunca se explicó claramente si las 100.000 personas eran el fraude o era parte del fraude o se habían entrado con personas con fraude. Esa es la otra parte. Ahora, ¿qué es lo que es importante de la orden de la jueza? Es que lo más importante para la mayoría de las personas encontradas con el parol es el permiso de trabajo. El permiso de trabajo sigue vigente durante los 2 años que lo tienen. Es muy importante porque muchas personas aplicaron para su residencia, como los cubanos en particular, y no aplicaron para el permiso de trabajo porque tenían uno vigente todavía. Entonces, es muy importante. Ahora ese permiso de trabajo dura hasta el final del parol que tienen. Así que hasta cierto punto es un descanso, un respiro para los cubanos con el parol, que uno, los que tienen el permiso de trabajo ahora por 2 años del parol, dos, los que tienen que esperar al año del día para pedir su residencia. La preocupación más grande mía siempre fue para los haitianos y los nicaragüenses, porque no tenían un TPS como tienen los venezolanos. Los venezolanos que entraron antes de agosto del 2023 están protegidos por el TPS. Después del 2023 no tienen protección. O sea, para los venezolanos después de agosto del 2023, para los nicaragüenses y los haitianos, en este momento el parol se acaba, tienen que irse porque siempre fue por 2 años. O se ha acabado, se tienen que ir porque siempre fue por 2 años. La única forma que pueden evitar no irse es pidiendo asilo político.
Miriam Leiva, creo que desde el punto de vista, no sé, tuyo, como periodista que vives en Cuba, ¿cuál es la pregunta que quisiera saber un cubano dentro de la isla sobre lo que está pasando?
Bueno, mira, ya estuvo muy esclarecedora su participación. Y yo quisiera saber, porque hay cubanos que han pedido asilo porque le han aconsejado que esa es una forma de resguardarse, de que los lo deporten, de cubanos que entraron así por la frontera de México, pero con permiso, ¿no? O sea, recibieron el permiso y estaban haciendo todos sus trámites legales, tan que corresponde. Pero de todas maneras han aplicado para asilo.
Pero Mary, es una cosa diferente. El parol humanitario nunca requiere asilo, porque entraron por el parol humanitario y no era una entrada que requiere asilo. Y francamente, excepto una o dos excepciones de personas que estaban muy nerviosas, que tienen un asilo muy fuerte, a los paroles humanitarios, yo siempre les he dicho, mira, si no tienen un asilo fuerte, no lo pidas, espera el año del día. Ahora, si tú estás hablando de las personas que entraron por frontera se entraron de dos formas. Ilegal, que te da una 220A, un parol temporal o una fianza, o los cubanos que entraron por CBP-1. 950 mil personas entraron por CBP-1. De los cuales puede haber otros 100.000 cubanos que entraron por CBP-1. CBP-1 es diferente del parol humanitario. CBP-1 tú estabas pidiendo asilo en los Estados Unidos. Si tú entraste por CBP-1, tenías que solicitar asilo, porque fue lo que tú pediste en frontera. Tú te quiero pedir asilo, y el CBP-1 era que te permitía a ti entrar seguro a los Estados Unidos y pedir asilo. Y vamos a recordar, el CBP-1 era para el mundo entero. Clientes CBP-1 yo tengo de Ucrania, de Rusia, de Colombia, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, tengo casi del mundo entero ecuatorianos que entraban por CBP-1. Requiere que someta un asilo. De cualquier cubano que entró por CBP-1, aunque le dieron un parol como se lo dieron de un año o dos años, entraron de esa forma para solicitar asilo y tienen una corte abierta. Y como tienen corte, solamente el juez tiene jurisdicción para un asilo. Y si no someten el asilo, corren riesgo de ser deportados. Ahora, ese programa también ha sido eliminado y le dieron 7 días para que se fueran de los Estados Unidos. Claramente, las personas que han aplicado para asilo y tienen una corte, tienen una forma de quedarse aquí para pelear su asilo. No se van a ir porque están en una corte de migración. De cubanos que entraban por frontera con CBP-1 deben de haber aplicado para asilo. Cubanos que entraban por frontera con 220A, un parol interino de 60 días, de un año, lo que fuera, o fianza, también tienen que pedir asilo. Cuando tú entras a través de México, estás entrando ilegalmente a los Estados Unidos. Aunque tengas una 220A, un parol, lo que fuera, entras ilegal. No tenías la autorización de presentarte y entrar a los Estados Unidos. Esas personas, igual que cualquier persona del mundo entero, tienen que pedir asilo para poder mantenerse y pelear una forma para legalizarse en los Estados Unidos. Los cubanos, gracias a los congresistas Dante Fassel y Claude Pepper, y gracias al presidente Lyndon Johnson, tenemos la ley de ajuste cubano, que regresa al año 65-66, cuando dos congresistas demócratas la empujaron y un presidente demócrata la firmó. Entonces, el ajuste cubano protege a los cubanos que al año del día pueden solicitar su residencia. Así que es una ley vieja que existe ya más de 60 años. Y eso protege a los cubanos. Pero igual, cuando entran por frontera, tenían que pedir asilo político. Si no lo han hecho, ya en Texas hubo un par de personas que no habían pedido asilo. Se presentaron a la corte de CBP-1 y el juez las deportó por no haber pedido asilo. Muy importante, especialmente ahora, que han dado 7 días para marchar y que esa decisión todavía ha sido retada en las cortes federales, que cubanos con CBP-1 someten asilo. Les digo a ustedes que ayer en la Corte de Migración de Miami había colas larguísimas de cubanos CBP-1 que no habían pedido asilo y estaban todos con una diarrea grande en una cola para someter esos asilos.
Willy, algo importante antes de concluir, hablando de nuevamente, regresando al parol humanitario. La jueza dictamina que no se puede eliminar de forma anticipada sin una revisión caso por caso. Yo creo que esto es importantísimo.
Imagínate, 526 mil personas que entraron por el parol humanitario de 4 países diferentes. Para eliminarlo, porque acuérdate que parte del juego de este gobierno fue acusar a las personas que habían entrado de ser criminales, de ser personas que no hubieran calificado nunca para entrar, y a lo mejor sí, han entrado algunas personas que no deberían estar aquí. Hay una jueza que trató de entrar por el problema humanitario de Cuba, que está todavía detenido en una cárcel de migración, y no hay duda ninguna que personas que nunca debieron haber entrado con el problema humanitario, así lo hicieron, y algunos han sido detenidos, otros están en juicios expeditos por las acciones que tomaron. Pero lo que la jueza está diciendo, tú no puedes decir que todo, como han dicho ciertos líderes de la calle aquí en Miami, que todo fue un error horrible del presidente Biden y que lo tienen que sacar a todos. No es así. Lo que la jueza ha dicho es que si tú lo quieres sacar, tienes que ir uno por uno y analizar caso por caso.
Willy, nos queda un minuto, pero se está diciendo que las personas que aplican a la residencia a través de la ley de ajuste cubano, esas aplicaciones están congeladas, no se están procesando. ¿Esto es cierto?
Mira, en parte, cubanos que entraron por el parol de reunificación familiar, nada que ver con otra cosa, por el parol de reunificación familiar que comenzó con el presidente Bush, hijo, cubanos que han ganado asilo, y otras personas que han ganado asilo, cubanos que entraron por el parol humanitario, las aplicaciones de ellos de residencia están en pausa. Cubanos que han entrado con visa de turismo o con otro tipo de visa y se han quedado y aplicado para la residencia, no deben de estar en pausa, pero igual está demorando tiempo. Igual que peticiones familiares no deben demorar tanto tiempo, pero están demorando. Pero en pausa oficial, personas que han entrado con refugio, personas que han obtenido asilo, personas que entraron con el parol de reunificación familiar y personas que entraron con el parol humanitario, las aplicaciones de ellos, no solamente de residencia a los cubanos, pero de asilo político para otros, para otras nacionalidades, los tienen en pausa. Pero yo igual sigo sometiendo mis aplicaciones de residencia, trato de hacer la mayoría por internet y tengo los recibos enseguida y el proceso continúa. Originalmente dijeron que eran pausa por 90 días, veremos si son 90 días o no, pero igual yo creo que van a tener que revisar las aplicaciones. Estoy convencido que la gran mayoría van a ser aprobadas y en realidad la revocación que dio la jueza en Boston le da a los cubanos que tenían el parol humanitario, no solamente a los cubanos, pero al resto del grupo, pero vamos a hablar de cubanos hoy solamente, le da un momento para respirar profundo, estar tranquilo y saber que mientras el gobierno apela a esta decisión o a la pelea, por lo menos tienen el tiempo suficiente para un gran número llegar al año y el día. En realidad, la mayoría de los cubanos que entraron por el parol humanitario lo hicieron hasta septiembre de 2024. De septiembre de 2024 a diciembre del 2024, no creo que entraron más de 100 cubanos. Claro. Cuando estaban entrando casi 4.000 o 5.000 al mes. Entonces, yo creo que en los últimos 4 meses que el programa estuvo más activo, entraron muy pocos cubanos. En septiembre, octubre, noviembre y diciembre entraron muy pocos cubanos por el programa humanitario.
Ya. William, gracias. Muchísimas gracias. Willy. Creo que ha sido muy esclarecedora la...
Gracias por invitarme. Luis, te espero el sábado.
Muy bien. Seguro.
Llega temprano.
Alguien va a pagar. Gracias, abogado Willy okay. Allen. Un placer.
Continuamos.
Vamos. Bueno, pues vamos a hablar de Zafra Azucarera.
Sigue en bajo rendimiento, ¿no?
No. Sigue. Es que eso... Fíjate que la palabra es sigue en bajo rendimiento. Mira.
Hay Zafra.
En lo que nuestro productor ya me da la orden para ver este fragmento del señor Ricardo Pláceres, director de Ascuba Sin Fuegos, hablando de la Zafra. Solamente voy a hacer una aclaración. Cuando los que están viendo, que vean el video del Canal Caribe, cuando vean Ascuba escrito con S, no lo escribimos nosotros. Así lo escribió Canal Caribe. Ascuba es con Z, pero bueno, aparece con S. No me estoy burlando, solamente estoy diciendo que no lo escribimos nosotros. Lo escribió la televisión cubana.
Que hay falta de ortografía.
Sí, bueno, y no sabían.
Rodamos y escuchamos.
Azúcar es con Z, ¿verdad?
Escuchamos y sí, vemos.
Azúcar.
Adelante.
Con Z, azúcar.
Realmente en los parámetros de eficiencia no hemos alcanzado los que nos propusimos cuando hicimos el plan de Zafra. Esto ha contribuido muchos factores, el factor humano en primer lugar, en cuanto a los problemas subjetivos que se han presentado, que ha sido muy difícil resolverlo. Y el otro, la molida acumulada, hoy acumula la provincia un 49% de molida de un 70% que planificamos. Esto a partir de un mes de marzo muy difícil, con todas las afectaciones que se nos presentaron, eléctrica, gases, lubricantes. Y que hoy, a principios del mes de abril, ha mejorado, sobre todo, el tema del abastecimiento.
Bueno, se cortó de manera abrupta, pero bueno, ahí tienen más o menos lo que dijo este señor Ricardo Pláceres.
Lo que demuestra cómo está la situación de Zafra en Cuba.
Sí, el mes de marzo fue muy difícil y no sé cómo habrá sido el de febrero.
Y diciembre es peor y así va.
Si hay alguien que está siguiendo y ha seguido siempre, no en esta Zafra nada más, es Miriam Leiva. Miriam, que... No hay sorpresa, ¿verdad?
Bueno, mira, la Zafra para empezar empezó tarde, ¿no? Y además nada más que 15 centrales. Lo que llama, bueno, en realidad tenían que incorporarse en noviembre y empezaron en enero y hasta en febrero. Lo que más llama la atención es que este señor que está hablando es de la provincia de Cienfuegos, que es la que ha estado, digamos, en mejores condiciones dentro de las malas condiciones que hay. O sea, es la única provincia que tiene 3 centrales moviendo. Pero además de eso, que son de los que más digamos, eficiencia dentro de la poca que se puede tener, logran. Lo que él le está narrando es realmente terrible, porque si eso es allí, ¿cómo será el resto del país? A veces ponen en noticieros de televisión algunas algunas entrevistas y algunas lo que está pasando, y cada vez se ve peor. ¿Hasta dónde va a parar esto? Mira, inclusive están yendo hasta los directivos nacionales diciéndole que sí, que sigan moliendo algunos centrales para que hagan alcohol, o sea, que ni siquiera azúcar, que el azúcar, que el central se supone que muela es para el azúcar de la provincia, pero que si prácticamente no producen nada. Y hay centrales que han mantenido para que haga alcohol, porque si no, aquí, empezando porque el ron cubano no podría dejar de existir, sí. Y también para que den electricidad, la poca que puedan producir. Sencillamente parece que el gobierno ya, después que ha destruido la industria azucarera, pues no tiene ninguna voluntad real, aunque lo dice, de que se recupere y los esfuerzos que puedan hacer. Esto mismo, poner hasta en la televisión al sindicato azucarero y que si los premios a los que fueron, ¿no?, del sindicato centenario. Sencillamente, señores, es un dolor y una vergüenza que estén haciendo estas incluso propaganda, cuando se está viviendo el cubano en este menosprecio que hay y en la capacidad que tiene el cubano de aguantar. Mira, no es que no vendan azúcar, sencillamente hablan, bueno, que si hubo una donación, vaya, aquí se vive de donaciones, pero estos son poquitos. Y entonces, lo mismo tú oyes el arroz, etcétera. O sea, están matando al pueblo de hambre, los salarios y las pensiones por el piso que no dan para nada, y arriba de eso, tantas horas de apagón.
Yo siempre me hago la pregunta, ¿qué es más barato? ¿Hacer una zafra dentro de Cuba que le alcance por lo menos para la producción nacional, o importar el azúcar del extranjero?
Hace rato que están importando.
La están importando, yo no sé, es que...
Parte de Colombia, parte de Brasil.
Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, vamos.
Hablaba Miriam precisamente de apagón. Vamos a continuar. El déficit de generación eléctrica en Cuba, dice la nota, continúa impactando a la población sin señales de mejora. La situación del sistema electroenergético nacional, la infraestructura, en fin. Algo que subrayé aquí para destacar. Dice que en cuanto a la infraestructura, la UNE, que es el sistema nacional este de electricidad, o la Unión Eléctrica, uh-huh, detalla que se mantiene fuera de servicio por avería la unidad 2 de la central termoeléctrica de Felton. Están en mantenimiento la unidad 2 de Santa Cruz, las unidades 3 y 4 de Cienfuegos y la unidad 5 de la Renté. Que las limitaciones en la generación térmica asciende a 412 megavatios y que se suma, aquí va, la paralización de 94 centrales de generación distribuida por falta de combustible.
Esto de distribución distribuida, estos son los grupos electrógenos, ¿verdad?
Los grupos electrógenos, sí.
No son, exacto, las plantas estas que hay, que esas sí trabajan con petróleo.
De mal en peor.
Imagínese usted, sí. Ya, yo de verdad que tengo muy poco que decir, Miriam, con respecto a esto ya de la cuestión
energética.
Imagínese
usted el que vive en Cuba.
No, de verdad que sí.
Mira, sencillamente yo estoy esperando que a las 3 de la tarde tengo el apagón programado. Y esto es aquí en La Habana, que yo tengo que reconocer que estamos privilegiados, porque cuando hablo con las personas de provincia, son 10 horas seguidas, 16 horas seguidas, le ponen 2 horas para que, será para que puedan cocinar algo o cargar el agua, si da la casualidad que está puesta el agua del pueblo, del lugar, y sencillamente vuelve otra vez el apagón. Es sencillamente desesperante, pero no se le ve solución. O sea, todo es promesa, que si los grupos, o sea, la energía solar, pero señores, lo que produce la energía solar son poquitos. Las plantas, bueno, las están reparando, pero eso también son parches. Y yo tengo que confesar que yo no sigo estos partes de que si se rompió, que si está produciendo y que si no, porque es que es permanente, o sea, cuando tú crees que ya echó a andar y porque la arreglaron, se vuelve a romper o es otra la que se rompe, en fin, es una cosa permanente. Inclusive, bueno, tienen la suerte el gobierno de que como no hay electricidad, los cubanos no consumen energía oyendo sus partes. Así hacen, están al tanto con sus teléfonos celulares de lo que va anunciando, digamos, la red de allí, de la provincia o del pueblo, para saber cuándo le van a poner luz, no cuándo se apaga. Y así todo les cuesta mucho trabajo. Incluso no quieren gastar la poca carga que tienen en el teléfono en estas cuestiones que en frente no se cumplen.
Es que una cosa lleva a la otra y además muchos de las bodegas, las MIPYMES tienen que trabajar, tienen que vender, pero y los congelados, entonces tienen que mantener, el que vende helado tiene que tener una planta encendida, una planta eléctrica encendida, portátil, cuando se le va la corriente para que no se le derrite el helado, o el que vende paquetes de muslo de pollo que tiene que tenerlo congelado en las MIPYMES. Yo creo que es una cadena, Miriam. Y además, entonces, cuando se tienen las plantas encendidas, se consume más gasolina, porque casi todas estas plantas trabajan con gasolina. O sea, es como una bola de nieve que va creciendo y va haciendo la crisis más grande y la crisis más grande. Y me parece que yo no sé a dónde puede llegar, pero ¿cómo se puede mantener una MIPYME? Nos queda un minuto apenas. ¿Cómo se puede mantener?
No, la crisis tiene un límite. Yo creo que ya él se la pasó.
Yo creo que sí.
Porque ¿hasta cuándo esa bola que usted dice que crece?
Ajá. No, las MIPYMES ponen las plantas un rato, no quiere decir que siempre las pongan, para ir, o sea, para no ir perdiendo la congelación. Sencillamente hay veces que no pueden porque, y si no hay combustible ahí en el lugar, o si les sale muy caro también, y entonces lo que vendan no le da resultado por lo que están ganando de lo que vale el combustible, y así es. Realmente es muy, muy crítico todo, y por eso vemos que en los pueblos los precios están más altos en las MIPYMES que aquí en La Habana, incluso a veces. Y es por todas las inversiones que ellos tienen que hacer, además de que, bueno, cuando no hay algo, pues aprovechan los comerciantes, ¿no? Pero realmente esto no es una cuestión que se pueda solucionar por la población o por una plantica o eso. No, es un problema de que este gobierno tiene que acabar de hacerle frente real y dejar de estar abriendo tiendas en dólares o en otras monedas y sencillamente dedicar y seguir abriendo hoteles, dedicar lo que ya no dedicó, pero que puede ser que algo quede en... hacer, digamos, algo para el pueblo, porque inclusive en estos momentos están reteniendo el dinero de las cuentas de los inversionistas extranjeros cuando siguen pidiendo que vengan a invertir aquí.
Además, así mismo. Sí, señor.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. También estuvo con nosotros el abogado Willy Allen y hasta aquí llegamos. Tertulia.